Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Hola a todos, muy buen día. Gracias por estar en la sintonía de Radio Metrópoli 1150 de amplitud modulada. Ya estamos a jueves 16 de abril. Ayer fue quincena, espero que les haya ido muy bien y que todavía les quede de la quincena, porque las deudas están a la orden del día y todavía estamos en la cuesta de enero. O al menos es lo que a mí me pasa. Si ustedes tienen otros datos, por favor, compártanlos. Como cada mañana, a propósito de compartir datos, tenemos siempre a su disposición nuestro chat de WhatsApp. Me adelanto para ver, acaba de escribir por aquí una persona para dejar un mensaje positivo. Le agradezco a esta persona que no nos pone su nombre, debe ser el señor José, y a todos los que tengan el interés de participar y escribirnos en el chat de WhatsApp, que le recuerdo el número 3311-551962. También nos acompaña Lulú Torres con teléfonos en cabina 3813-1515 y 3813-1421. Si no les digo el 33 previo, doy por hecho que ya todo el mundo lo sabemos, es la clave de Guadalajara, de toda la ciudad. Así que es el 33 y los números consiguientes. Yo soy Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera. Y como siempre le doy las gracias por darnos la oportunidad de compartir pues los temas que están marcando la agenda, los que son noticiosos, los que están en la preocupación y ocupación de las personas, de quienes vivimos aquí en esta gran ciudad de Guadalajara con sus municipios conurbados, y también pensando siempre en que nos escuchan en cualquiera de los 125 municipios de Jalisco, en cualquier punto del país, y tenemos muchos radioescuchas que radican fuera de la República. A todos ustedes un saludo muy cordial. Y como siempre hay que dirigirnos a quienes están conduciendo, a quienes son conductores de transporte público o a quienes llevan pasajeros en su carro porque están en alguna plataforma, Uber o Didi, que espero ya no nos hagan manifestaciones porque estuvo durísimo el tráfico antier. Y también a quienes manejan en el taxi convencional o a quienes van en su vehículo porque pues llevan carga. Y pues son conductores y ese es su oficio y con ellos se ganan la vida. A todos los que van manejando y van a algún destino, qué bueno que están escuchando Radio Metrópoli. Pues comenzamos Forma y Fondo, hay muchos temas que abordar. Yo quisiera, pues antes que nada, empezar por hacernos conscientes, y déjeme compartírselo, de cómo ya están con todo en las campañas de 2027. ¿Y a qué me refiero? Que donde quiera va saltando, yo me imagino que sale el primero y todos los demás sienten que pierden ventaja o que es obligatorio empezar a pronunciarse, a decir qué es lo que quieren, como si no nos diéramos cuenta, y pues a promoverse, a ganar terreno para la próxima elección 2027. Y déjenme citar algunos que traigo de memoria. Por ejemplo, está este señor que desde muchas perspectivas a mí me parece impresentable, Félix Salgado Macedonio, papá de la gobernadora del estado de Guerrero, que siempre ha querido, es como su máxima ilusión, y pues el único mérito que tiene es haber nacido ahí, creo yo, porque pues además se ha convertido en una suerte de cacique y como funcionario público, pues no veo a Guerrero mejorando gracias a su intervención. Félix Salgado Macedonio dice que él va a contender por la gubernatura de Guerrero si el partido Morena se lo pide. Pues evidentemente se refiere a quienes son sus simpatizantes, a quienes están con él en su grupo de poder, su grupo político, y pues nada más es papá de la gobernadora, y mucho se ha dicho siempre que quien gobierna realmente es él y no tanto su hija. Bueno, ese es un caso. El otro, Andrea Chávez, esta jovencita que es senadora, que tiene una enorme proximidad y dependencia política de Adán Augusto López, también senador, ya lo conocen ustedes, el carnal de Andrés Manuel López Obrador. Ella ya anuncia que va a dejar el Senado para irse a contender por la gubernatura de Chihuahua, algo que ha venido haciendo a veces hasta ilegalmente, que le ha merecido regaños de la presidenta y le ha merecido también sanciones por actos anticipados de campaña, cuando menos se han abierto las investigaciones. Andrea Chávez, pues que desde siempre tuvo eso en mente, también ya anuncia que va a buscar la gubernatura en Chihuahua. Está el caso de los Monreal, qué cosa tan peculiar. Ricardo Monreal, diputado federal. Saúl Monreal, su hermano, senador. David Monreal, hermano de los dos anteriores, gobernador de Zacatecas. Ya gobernaron en Zacatecas Ricardo y David. Creo que el señor David Monreal, que en este momento es gobernador, uno de los peores que hay en el país, según lo dicen los habitantes del estado, no es una opinión mía. Y con los resultados que tienen. Bueno, pues Saúl, a quien le han dicho también públicamente que no y que no, pues a él ya cuando menos le dijeron en el Partido Verde y en el PT, contigo no vamos, pero pues él sigue todavía aferrado. ¿Y por qué los menciono a todos ellos? Porque se trata de familias, si ustedes se dan cuenta. Y claro, otro tema que no puede quedar fuera de estas menciones, el caso de Ricardo Gallardo y su esposa Ruth González, el gobernador de San Luis Potosí, ella senadora de la República, claro, por San Luis. Y pues ya le dijeron a Morena, y sobre todo a la presidenta, el mensaje es para Claudia Sheinbaum. Ese asunto del nepotismo político te lo dejamos para otro día. Aquí podemos competir sin Morena y vamos solo con el Partido Verde. En fin, estoy dándoles algunos de los ejemplos más conocidos, pero obvio, a nivel municipios, pues ya hay cantidad de campañas abiertas, ya están en actividad, aunque oficialmente las campañas arrancan en octubre. No las campañas, los procesos de la elección. Habrá precampañas ya el año entrante. Entonces, si alguien pensó que estos meses iban a ser solo de Copa del Mundo y que puro fútbol, no, bueno, pues los políticos ya traen otros asuntos y tienen otras prioridades y no son diferentes, son iguales. Y si no le menciono de los otros partidos es porque pues está muy flaca la caballada, pero evidentemente los buenos, los que tienen más posibilidades de ganar, pues son los que están en el gobierno y ya se los mencioné y me queda una lista larguísima que está ahí pendiente. Bueno, ahí hasta ahí ese tema. Mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo amaneciste este jueves? ¿Cómo te va, Mario? Preguntaba yo hace unos momentos si todavía te queda de la quincena o tú ya te la acabaste.
¿Qué onda, Jonas? No, no queda de la quincena pasada, no solo de esta. No, pues, a ver, buenos días, que tengan un excelente, pues ya jueves, rascándole el fin de semana. Está como muy dispersa la información, ¿no? Como que no hay algo contundente el día de hoy, como para
en esa dinámica analizar. De los medios, sí, a veces hay muchas coincidencias. Bueno, si me permites, Mario, déjame comentar en algo en que parece que se detuvieron también, sobre todo los medios convencionales, que es un tema muy político, de esos asuntos que están lejos del interés de las personas, pero que, coincidencia, viste que a nivel nacional el Movimiento Ciudadano apoyaron el Plan B y a nivel local se levantaron en armas y dijeron que no lo apoyan. Estuvo muy simpático. Yo no sé si tuviste tiempo, Mario, o tenías otras cosas que hacer, pero ayer hubo sesión en el Congreso, una sesión extraordinaria que era rapidita, nada más para dar cuenta de quiénes van a encabezar mesa directiva y la Junta de Coordinación Política, cosa que nosotros ya habíamos dicho aquí, que por cierto sí son 6 meses,
Ya lo sabía, Jorge, nomás te dejé, te dejé que opinaras.
No, no te acordabas, pero bueno, ya queda ese dato confirmado. Y en ese tema estaban, y pues bueno, hubo otras dos cosas muy llamativas, le dedicaron mucho tiempo. La primera, flores y flores y más flores para Claudia Murguía.
¿Por?
Pues porque ya no es la coordinadora del PAN, y entonces le hicieron como una despedida sin despedirla, porque pues va a seguir siendo diputada. Pero le encontraron muchísimas virtudes, todo mundo se deshacía en halagos a Claudia Murguía, pues seguramente merecerá todas esas consideraciones. Bueno, hasta ahí dices, bueno, ya Claudia Murguía, como no es coordinadora de fracción, pues digamos que pasa a formar parte del grueso de los diputados nada más. Y el otro tema fue que dice José Luis Tostado, el coordinador de MC, oiga, diputada, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, Norma López, ahí le encargo que ya someta a votación el Plan B, porque MC va a votar en contra. Lo voy adelantando. Y la señora Norma López dice, pues bueno, este diputado, como usted quiera, ya la reforma ya se aprobó.
Sí, ya, es constitucional.
Ya está publicada, pero pues si usted quiere lo sometemos a votación. Y empezaron con el ir y venir y se dijeron una cosa y se dijeron otra. Y eso llamó mucho la atención porque también les dijeron, oigan, señores de MC, pues es que votaron ustedes a favor en la Cámara de Diputados. Sí, pero nada más en lo general, no en lo particular.
¿Qué es lo que decía ayer?
Ayer decía José Luis Tostado.
No, que yo hacía una reflexión.
Ah, tú aquí en el programa.
Hacia los partidos políticos de que votar en lo general en contra y luego...
No, a favor.
Perdón, a favor y en lo particular en contra, pues es la misma historia.
Es pues como un requisitos, ¿no? Así como a temas burocráticos. Pues, porque pues ya ha votado en lo general... Pues ya se sabe,
adiós,
que en lo particular...
La planadora.
Adiós, te llamabas. Bueno, ese es un tema de discusión muy político, Mario. Interesante porque pues evidencia que hay una diferencia de posturas. y que lo pronuncie en Movimiento Ciudadano en Jalisco no es cosa menor para el partido Movimiento Ciudadano, pues porque aquí el gobierno es del partido MC. A propósito de que tú preguntabas y así temas coincidentes.
Pues a ver, todo se detonó por la crítica, ay, joder, se los llevaron como borregos. Todo lo está detonando el PRI, porque el PRI es el que está señalando que Movimiento Ciudadano le hizo el paro a Morena a nivel federal, y aquí en Jalisco por eso se está tornando de la polémica de manera diferente. A mí se me hace perder el tiempo hablar de esto. Si lo que queremos hablar de fondo, porque me parece que esa es nada más la forma, aquí no tendrá ninguna incidencia o no detonará nada si se avala o no el plan B, porque ya hubo más de la mitad de estados en los congresos que lo avalaron, y pues ya por eso es constitucional, ya se está promulgando de manera constitucional. Entonces ya es nada más un mero trámite, si se avala a favor o en contra aquí en el estado, que podría avalarse en contra, perdón,
sí, se puede
podría
votar en contra,
y pero no pasa nada.
Es nada más para dejar constancia.
Sí, serían
aquí
como...
Aquí no estamos de acuerdo.
5 estados votaron en contra y los otros a favor del plan B. Entonces, pues, listo, nomás quedaría la constancia. A mí me parece que eso es como forma, y es derivado de la crítica del PRI hacia esta mancuerna que supuestamente se hizo en el Congreso de la Unión. Lo que me parece de fondo, que creo eso sí lo relevante, es si estamos en un episodio que otra vez va a remarcar la fractura que hay entre la dirigencia nacional y el partido en Jalisco. Ya sabemos que Jalisco es el bastión de Movimiento Ciudadano, pero también caben muchas preguntas, ¿no? Si el partido sin Alfaro prácticamente pues se desdibujó y ahora es un partido en el gobierno estatal, o si verdaderamente sigue una facción importante que puede empujar. ¿Se acuerdan que mucho platicamos que con la ruptura que hubo entre Dante Delgado y este Enrique Alfaro, si se iba a crear un nuevo partido político en Jalisco con los naranjas? Pues todo quedó allí, ¿no? Con la llegada de Pablo Lemus prácticamente pues el partido se ha desdibujado totalmente, y hay una administración naranja, pero no hay un partido como tal que sea lo que fue en algún momento, que repercutía a nivel nacional.
Te van a reclamar ahí del Comité Estatal de Movimiento Ciudadano.
No, pero ¿qué me reclaman? ¿Sí es la verdad? ¿O quién me puede contradecir que como partido no tiene la influencia que tenían con Alfaro?
Completamente, yo estoy de acuerdo contigo.
Y es porque Pablo Lemus se ha dedicado a hacer administración estatal, no a ser partido.
Y pues como nos lo dijo aquí, ya que lo mencionaba el propio José Luis Tostado, ¿te acuerdas cuando le preguntábamos, entre varios otros temas, aquí la última vez que nos visitó, sobre el tema del CIAPA? Y dijo, que se vea que ya llegó el grupo Zapopan.
Exacto.
Que ese es un... Digamos que es el elefante en la sala.
Ese es un buen punto.
Nadie lo dice, pero todos lo saben. Hay grupos.
Claro, y ese grupo choca con la facción de Zamora, con la facción de Esquer, con la facción de Monraz, que no son del grupo Zapopan, que son estos empresarios que llegaron al poder y que ampliaron este poder de Zapopan a Guadalajara, de Guadalajara a gobierno del estado. A mí me queda muy claro, o sea, yo no sé de qué manera se van a organizar previo al 2027 para que desde las administraciones públicas se forje otra vez el partido y tome pues una fuerza que pueda arrasar o hacer ola o hacer operación paraguas. Pero la cosa a mí me queda súper contundente. Y no es un caso solamente del Partido Naranja, ¿eh? Porque todos los demás están igual, bueno, o peor.
Como siempre, Mario, digo, aclaración impertinente, pues lo señalamos, lo subrayamos, porque es el partido en el gobierno.
Sí.
Ahí los otros también están haciendo su luchita. No es que no nos demos cuenta, lo que pasa es que, pues, no tienen mucho territorio.
Sí, no, pero hay que reconocerlo, o sea, independientemente de si le cae bien o no, o si le cae gordo o no, Enrique Alfaro fue el que le dio fortaleza al partido en Jalisco y que declaraciones que daba sacudían a nivel nacional. Me parece que como partido Pablo Lemus ha hecho una chamba muy diferente, se ha dedicado 100% a la administración pública y eso de cierta manera sí ha mermado a la pues lo que fue el partido naranja, ¿no? En este momento, evidentemente, la única prueba de saber de qué tamaño va a ser el partido va a ser en la prueba del 2027.
Pues ya iremos viendo, Mario. Por lo pronto, aquí como no va a haber contienda por la gubernatura, pues pasa un poco más desapercibido, pero también le están echando ganas. Por lo pronto, los que mencionaba creo que son los que están llevándose la atención mediática.
Ahora, hay que remarcar una cosa. En la administración de Enrique Alfaro, todos, no sé si de manera estratégica o tenían la orden expresa, nadie asomaba la cabeza, ¿eh? ¿Qué esperanzas de que el coordinador en el Congreso se pusiera a opinar este tipo de temas como José Luis Tostado en la pasada administración, que contravinieran a lo que dijera la dirigencia nacional?
Así se había...
Calladitos, ¿eh? Calladitos, todos son todos. Y hoy estamos viendo algo diferente. Sí hay uno que otro que se sale del huacal nacional, ¿no? Y se atreve a decir lo que comentó José Luis Tostado. Pero qué bueno que remarcas eso, cuando aquí señaló lo del grupo Zapopan, ¿eh? Tienes razón. ¿Cuántos grupos habrá en Movimiento Ciudadano con fuerza? La dirigencia estatal es una, los empresarios encabezados por Lemos son otra, que es Grupo Zapopan. ¿Qué otro tú ves?
Bueno, pues está el grupo político que surgió de Tlajomulco con Salvador Zamora.
Con Salvador Zamora.
Creo que hay un grupo que evidentemente encabeza y tiene como líder al actual alcalde, Gerardo Quirino Velázquez.
Sí. Mirza es Esquer, ¿no? Más o menos es la misma facción.
Sí. Bueno, no sé si exactamente Esquer, pero yo los identifico muy... claramente con el alfarismo.
Porque pues sí, podría ser. ¿Qué otro líder importante de Movimiento Ciudadano hay que pudiera estar haciendo una facción?
No, pues...
¿No va?
No, que además...
Bueno, Vero Delgadillo...
Claro, Verónica Delgadillo, presidenta de Guadalajara.
Es más comité, ¿no?
Está más, digamos, más identificada con el grupo que se desprende del alfarismo, pero...
Que es pues, Clemente Castañeda, ¿no?
Que también Clemente Castañeda. Que también tiene un liderazgo evidente. Y que tienen, digamos, esa corriente de identificación, pero que ya van marcando sus propias trayectorias personales, ¿no? El senador, la presidenta, y que aquí lo interesante es ver quiénes se acercan o se desmarcan más de lo que es el grupo político del Comité Nacional, con Jorge Álvarez Máynez, y bueno, la enorme figura de Dante Delgado, que es la que está detrás.
Que ya es nada, ¿eh? O sea, pues, ¿qué lideran?
Ah, bueno, Mario, siempre será importante.
¿Monterrey?
Pues tienen el gobierno del estado de Nuevo León y el gobierno del estado de Jalisco, con todas las circunstancias.
Si, ¿no? si Mariana no gana la candidatura y luego la gubernatura, adiós a Movimiento Ciudadano, ¿eh? Como un partido nacional.
Bueno, y de entrada, primero Nuevo León, creo ahí está... Lo interesante, ¿cómo
se acuerda? ¿Tú crees que gane la candidatura?
Yo veo que esta señora, Mariana Rodríguez, evidentemente ejerce un liderazgo. Es muy peculiar porque no alcanza uno a distinguir dónde está lo político y dónde empieza lo mediático, lo...
Perdió Monterrey.
Y fue muy contundente, Mario. A mí no me gustan esos liderazgos, a mí me parecen lamentables porque no están basados en cuestiones concretas sociales, más bien tienen un
oportunismo, enorme... ¿no?
Pues es oportunismo, evidentemente, que en el ejercicio de la política y en la democracia, tal como la conocemos, siempre habrá una buena carga de oportunismo. Pero lo que yo extraño como ciudadano es pues la base ideológica.
Sí.
Y es lo que no le encuentro a Mariana Rodríguez. Cuando llegan ese tipo de personajes al poder... A mí me parece riesgoso.
Y es porque no la tiene, no te preocupes, ¿eh? No es que la trae escondida, no la tiene, es una improvisada.
¿Qué es lo que les importa? ¿A qué le van a dar prioridad? Esa es mi duda. Y pues creo que, aunque se dice mucho que las ideologías ya no tienen fuerza, yo sigo pensando que es lo más importante de un proyecto de gobierno. ¿Cuál es la visión? ¿Cuál es la propuesta? Para gobernar, para determinar a qué se destina el presupuesto, qué se avala y qué no se apoya, y de plano, qué se rechaza. Pues eso es muy importante, si no, ¿cómo defines tu voto?
Pero fíjate, ¿cómo...?
Y cuando veo esas figuras, perdón, Mario, sí me da como pendiente, pero de que puede ganar, puede ganar.
Pues es que son fenómenos. Regularmente estas candidaturas son fenómenos que... pueden pegar o puede ser un rotundo fracaso como fue su elección a Monterrey. Muchos creían que se iban a aventar la mancuerna, Monterrey, gobierno del estado, y decías, ¿cómo? La parejita va a gobernar ahora sí todo el presupuesto del estado.
¿Te sorprendería después de lo que estamos viendo?
Bueno, es que no hay un precedente. No hay un precedente de alguien que haya sido gobernador y su esposa alcaldesa de la capital del estado.
No, pero ya nada más eso nos falta y más.
Pero fíjese cómo Movimiento Ciudadano está en un parteaguas que puede ser su final o podría tomar un aire. Porque si Movimiento Ciudadano en Jalisco comienzan a ponerse de acuerdo para decir, señores, otra vez hay que jalar como partido, porque si no nos van a trapear en el 2027. Y si a nivel nacional el Caguamas dice, señores, necesitamos de Mariana en Nuevo León y necesitamos de Colosio en Sonora, pues podrían ser tres estados donde tengan todavía una posibilidad contundente en las siguientes elecciones a las gubernaturas. Pero hoy yo sí los veo con un riesgo enorme de que se aparezca el partido.
Sí, Mario, pues es un...
Nacional.
Es un tema ahí pendiente, son, digamos, los dilemas que se resuelven en los procesos electorales. Y eso, pues, ya eso lo aplaudo. Vuelvo a hablar como ciudadano, aplaudo que tengamos esas opciones. Porque si no tienen la solidez suficiente, pues, ¿para qué están gobernando?
Y Samuel García debe estar pensando en debe tener unos sirios.
No, Samuel García debe estar pensando
unos sirios
en irse a vivir a Costa Rica o a ver a dónde.
Que gane mi esposa, porque si no, creo que el altiplano me va a quedar corto.
Ya, a lo mejor ya voy a visitarlo. Esta celdita está buena, mira.
Pero mira, fíjate, es lo que insisto, en las oportunidades que tienen figuras que sí tienen una etiqueta de conocimiento nacional, es tan delgada la línea del futuro de Movimiento Ciudadano que pueden reforzarse ganando o posicionándose otra vez en Jalisco, en Nuevo León y en Sonora, y aventando en la siguiente elección presidencial de 2030 al actual gobernador, porque sí jaló o sí fue atractivo para los chavos cuando estuvo como candidato.
Lo cual te habla, Mario, de que bien llevadas y hay muy exitosas estrategias de redes sociales.
Claro, entonces...
Porque si uno le rasca así como, a ver, ¿cuál es el contenido de este hombre? Hablo de Samuel García. De repente dices, no, pues ya no le rasques porque no vas a encontrar nada.
No, pero fíjese, o sea, podrían no solo posicionarse por primera vez en tres estados, sino regresar otra vez a una campaña nacional con Samuel García, que igual, pues el cuate ya ha entrado en cotorreo, no cae tan mal.
Pues Mario, evidentemente, tú mismo lo citas, en el escaso periodo en el que jugó con esa posibilidad. Sí. Elevó el porcentaje.
Le hubiera dado, no lo dudes, una trapeada a Xochitl Gálvez,
Muy probablemente.
Pero fíjese, en el escenario actual de pobreza, en un 2030, las cosas podrían cambiar totalmente y podrían sumar una buena bancada, no como el fracaso de la presente, en el Congreso de la Unión, con un candidato que ya se conoce, que nomás necesitaría un billetes y posicionamiento.
Pues bueno, ahí están los dilemas, Mario. Yo sigo siempre, por más que uno lo vea desde una perspectiva y desde otra, al final creo que lo que nos debe preocupar es qué ofertas de gobierno nos presentan. Porque tú estás haciendo mención, o al menos eso entendí, de un personaje que se está consolidando como muy viable para competir en el 2030. Supongo que te refieres a Omar García Harfuch.
Híjole.
Y ese personaje, pues yo volvería a preguntar, porque evidentemente tiene carisma y está generando simpatías. ¿Qué tipo de gobierno ofrecería un personaje como él? ¿Y a dónde nos conducen como país? En fin, pues, evidentemente eso ya son mis preocupaciones. Ustedes también tienen sus mejores puntos de vista.
Yo no soy de los que ve buenas experiencias cuando llegan policías a los gobiernos. No tenemos buenas... Ve Mancera.
En el mundo, Mario.
Porque no es lo suyo. A los 2 años, yo creo que dicen, ¿qué? Ahora sí van a ver cómo se gobierna. Pero la verdad es que la telenovela que le están construyendo, híjole, se ve que va a ser, hasta ahorita, pudiera ser arrasadora.
Bien, pues, señor Durán...
¿Qué novia le van a poner tú, qué crees? ¿Crees que le ponga novia o va a ser el soltero? como al estilo Peña Nieto, porque podrían jugarla al soltero codiciado.
Yo creo que por ahí va, ¿eh?
Sí, va.
Sí. Digo, perdón que sospechemos nosotros, pero la verdad es que hasta las historias más descabelladas como que tienen fundamento. Yo creo que más bien en solitario, para que nadie se moleste.
Ándale.
Vamos a la pausa. Hey. Como les decía, está Lulu Torres en los teléfonos. Tengo abierto el chat de WhatsApp, si ustedes nos permiten y nos comparten sus comentarios. También enseguida abordamos otras agendas, porque sigue habiendo temas que ocupan y preocupan todos los días. Por ejemplo, ya dijeron que no va a subir de precio la tortilla. A ver si es cierto. Estamos de regreso en Forma y Fondo. Mario, vamos a darle tiempo a nuestro radioescuchas, así que me enfoco en mensajes que nos han llegado por la vía de WhatsApp. Muchas gracias. Dice por aquí una radioescucha, nos deja su nombre, pero nos pide que no lo leamos. Con mucho gusto. Yo me abstengo de darlo a conocer. ¿Por qué? No sé. Tendrá sus razones. Dice, hoy tenemos cambio de titular. Se va la doctora Carla López y llega un nuevo titular. Yo solo quiero pedirle al que viene que tenga sensibilidad y reciba a quien requiera verlo. Está más difícil verlos, aunque sea de lejos, que a nuestra presidenta. Saludos y buen día. Pues está así medio...
¿Perdón, de qué habla?
Pues sí, yo también tengo la misma pregunta. Doctora Carla López es la que se va. Pues si nos platica un poquito nuestra radioescucha... ¿A dónde se va y a dónde llega o sí, qué?
¿De qué organismo, institución o de qué habla?
A ver, pero a ver, Mario, así rapidísimo. López, déjame, López. Déjame ver si San Google nos saca de la duda. A ver, porque pensé de pronto que tenía que ver con las manifestaciones de protesta en el hospital materno-infantil. Ah, es la delegada del IMSS.
Ah, Carla López López. ¿Pero se va a dónde? ¿Es no Carla Guadalupe López?
¿Sí?
¿López?
Que
no se va a ningún
lugar. No tenía noticias, pero por eso aquí una radio escucha que se identifica y dice que no digamos su nombre, pues que hoy se va la directora del INE. Pues bueno, pues tenemos la primicia, hay que estarlo checando. ¿Sí? Sí, no, nuestra radio escucha nos pide que no demos su nombre. Nada más que
habla de... ¿No lo dijiste?
No.
Y yo dije, ay, ya lo...
Aquí, bueno, pues ahí está.
A ver, rólate ese chisme, está bueno, hay que preguntar.
Bueno, pues lo que nos está diciendo es que se va Carla López, la doctora Carla López, y pues es la directora o la delegada, la responsable del IMSS Jalisco. Ya nos está escribiendo más. Vamos a otros comentarios, luego regresamos con este tema. La tortilla no ha subido, pero ¿qué tal lo demás? Ya subieron el pan, el garrafón de agua, ya lo aumentaron 2 pesos. A este paso vamos a terminar comiendo pura sopa, nos dice don Alfredo García, ciertamente. Hay una inflación evidente, todos lo podemos ver, y los precios ahí van de poco a poquito. Algunas cosas han aumentado mucho, otras menos, pero es como un asunto generalizado. Hay muchos factores que están influyendo en eso, no solamente asuntos locales, también fenómenos internacionales. El tema de la guerra en Medio Oriente pesa mucho en el incremento de precios. Dice... José Aguilar, que somos los nuevos consejeros de Movimiento Inmobiliario.
¡Ah, caray!
Hasta florecitas le ponen a sus comentarios. ¿Por? Bueno, pues para que vea don José Aguilar, nosotros sí hacemos la tarea.
Pues no sé a qué se refiere, pero pusimos 2 hipótesis, que el partido vale 3 pesos y que si no se alivianan...
A don José Aguilar es difícil que lo halagues, Mario. Tienes que venir dispuesto a echarle porras a Andrés Manuel López Obrador.
Ah, okay.
Y cada vez que hablas de él, yo no oigo que le eches muchas porras. Entonces, don José Aguilar va a estar, digamos, descontento. ¿Es verdad que el movimiento del gobernador se unió a Narcomorena? Pregunta el señor Arias. Bueno, déjeme decirle algo, señor Arias. No hay, en términos de la política, y lo he visto durante muchos años, no hay situaciones permanentes. Y se lo voy a aclarar rapidísimo y usted se va a acordar con nosotros. ¿No compitieron juntos el PAN y el PRI? ¿No hicieron alianza?
Sí, señor.
Y años atrás no eran enemigos irreconciliables, casi, ojalá te mueras en este momento. Entonces, mire, todo es cuestión de coyunturas. Entonces,
de conveniencias políticas. Sí, claro.
Entonces, en algún momento, ciertamente, el gobierno del estado de Jalisco, que encabeza Pablo Lemus, pues encuentra coincidencias con el gobierno de Morena, que encabeza Claudia Sheinbaum Pardo. Y en muchos sentidos creo que así debe procederse, porque ya tuvimos también la experiencia de un intento de ruptura total con el gobierno federal. Si ustedes recordaron, en la primera etapa del gobierno de Enrique Alfaro, literalmente juntó a todos los representantes de la sociedad y pues le cantó un tiro a Andrés Manuel López Obrador. Y después ya no hallaban ni cómo...
Pues se echó el el farolazo de la administración.
Ya después no hallaban ni cómo pedir perdón.
Pues a besar la mano.
Jonás Mario, buen día. Gracias, los saludamos con gusto. Se va a una delegación del Estado de México la doctora Carla López, ya nos lo aclaró nuestra radioescucha. Entonces, no es rumor, es cierto. Aquí nos lo están adelantando, hay que consultarlo de cualquier manera y hacer las entrevistas y la difusión conducente.
¿A la Ciudad de México?
A una delegación del Estado de México. Bueno, pues muchas gracias.
¿Quién llega? Cuente.
Pues es lo que no tenemos, de lo que no sabemos. Y esa ya es chamba de nosotros, Mario. Hay que indagar. Agustín Barbosa, buenos días. Todo sube menos los viajes de Uber y Didi.
¿Qué?
¿A poco no cuestan más? No, y esos además los viajes de Uber y Didi depende de si está haciendo mucho calor, de si ya se nubló, de si hay mucha demanda. De repente cuestan, digamos, 50 pesos y a los dos minutos cuestan 120. Dices, ¿qué pasó? Ah, pues es que se incrementó la demanda.
Ah, híjoles, que bueno, no sé. La crítica yo hacia esos servicios sí es muy puntual porque nos vendieron piñas, literal. Ya ahorita ya son carrillos ahí.
Bueno, sí ha reducido el nivel del servicio. Porque sí fue muy notorio, Mario. Cuando llegó Uber a Guadalajara, era muy evidente el contraste. Era clarísimo. No. Decías, a ver, espérame. Los carros están nuevos o casi nuevos. Siempre los traen limpiecitos y perfumados. Y te cuesta más barato que un taxi amarillo. Pues yo me quiero subir al Uber, eso lo recuerdo perfecto, fue...
Pero de todos modos, por ejemplo, en la otra plataforma pides el servicio de lujo, y de repente llega un carrito que dices, ¿dónde está el lujo de tu carro?
Aquí, mira, en el cerebro.
O sea, ¿qué? ¿De perdida poner el aire acondicionado?
Mira, a propósito de este tema, nos escribe Rubén Rubio y él nos dice que es conductor de Uber. Nos saluda, don Rubén, ojalá que le vaya muy bien. Dice que lleva 11 años en la plataforma, nunca ha tenido algún beneficio, ninguna de las tantas manifestaciones que hacen los compañeros. Lo único que logran es crear un caos en la ciudad. Si yo viera algún beneficio, con gusto participaría. Buen día para los dos y a todos los radioescuchas. Saludos a mi esposa Sonia González. Señora González, le manda muchos saludos a su marido. Saludamos a don Rubén Rubio. Pues ahí está su comentario. Él dice que nunca ha obtenido ningún beneficio de las manifestaciones. Y lleva 11 años trabajando de Uber. Saludos desde Puerto Vallarta, Jonás y Mario. Soy la señora María Hernández. Nada más nos escribe para saludarnos. Mari, aquí yo sufro mucho con el calor. No sé cómo le está yendo en Puerto Vallarta, pero espero que...
Bueno, en la playa no se sufre, Jonás.
No sé, Mario, no sé. Yo estoy muy acostumbrado al calorón seco que tenemos aquí.
Bueno, sí.
Y allá el calorón húmedo, dices, ay, papá, ¿hasta qué horas va a haber?
No se sufre de vacaciones, no sé si viviendo allá, dices, ya.
Hijo. Allá pido esquina. Buenos días a todos los que hacen posible el programa. Ahí está, para Lulú y para el señor Luis Durán. Pregunta, ¿sigue siendo obligatorio registrar las líneas telefónicas con el CURP? Pues claro que sí, Andy R.
Y si no se inscribe, se la van a suspender. ¿Qué es? ¿De julio? Se la van a suspender, ¿eh?
Es obligatorio. Bueno, también por aquí, buenos días, Mario, Jonás. Saludos de parte de Goyín. Muchos saludos a don Goyín. Buenos días, muchachos. Soy Chuy Guerrero. Para comentar si creen que la ley del registro obligatorio de los números celulares la vaya a jugar en contra de Morena, porque lo implementó el gobierno federal y poca gente lo ha hecho. Pues no sé. Mire, al final es algo muy de los mexicanos. Faltando 2-3 horas, todo mundo va a querer hacer el trámite. Pero ciertamente la disposición es muy clara. Si no registras el número, lo van a suspender.
Ya verás a finales de junio. Vamos a dar prórroga de todo el año.
Sí, tal cual. Señores, feliz día. A seguir informando con la veracidad que los caracteriza. Bendecido jueves. Soy Ramón Tamayo. Don Ramón, muchas gracias. Le mandamos un saludo muy cordial. Buenos días, Jonás. Espero que esté Mario. Aquí está. Don Eduardo Cabral, creo que la presidenta...
Me va a regañar.
está cobrando facturas del desaire de los siete magníficos que le dieron la espalda, entre ellos Luisa María Alcalde. Solo una pregunta, a Andy Beltrán, ¿quién le va a cobrar la factura? Pues también el grupo.
Pues las elecciones.
Por lo pronto dicen que se va a ir a Tabasco, que allá se va a ir a cobijar con los cuates.
Va a querer ser gobernador.
Yo veo muchos muros pintados por Tlaquepaque y en el oriente de Guadalajara de Mery Gómez Pozos, cuando el río suena. Saludos, dice Carlos Leal. Ah, bueno, don Carlos, Mery Gómez Pozos, la podemos acusar de muchas cosas, pero nunca de que no ha avisado. Ella, a donde quiera que se pare, dice, yo quiero competir por la alcaldía de Guadalajara. No sé de qué haya visto a las bardas pintadas en Tlaquepaque, pero en Guadalajara yo sí he visto muchísimas de Mery Gómez Pozos promoviéndose.
No, y en sus redes sociales anda con todo.
Jonás, Mario, buenos días. Imaginen cómo estaremos en economía los pensionados del IMSS con el aumento anual de la presidencia de 3.6%. ¿Para qué alcanza? Esperando un incremento de emergencia. Gracias, nos dice el señor López. Pues señor López, ciertamente es como una injusticia a todas luces, ¿no?
Me da un poco... Bueno, mire, con todo respeto, porque evidentemente cada quien defiende sus derechos ganados. Pero sí me da cierta risa cuando ves las últimas manifestaciones de los pensionados VIP manifestándose.
Los de la Comisión Federal de Electricidad.
Los ves y casi dejaron estacionado un Mercedes ahí a la vueltita de la esquina y dice, están atropellando nuestros derechos. Yo quiero seguir ganando 300,000 pesos de pensión al mes. Dices, pues claro. Pobrechito.
Bueno, Mario, ya se...
¿Viste que ayer echaron para atrás algunos amparos?
Bueno, no los echaron para atrás, simplemente no los admitieron.
Pues por eso, recurso no les admitieron.
Esa era mi única duda. Pues en el momento en que se empieza...
Va a llegar a la Suprema Corte, sí o sí. Sí,
indudablemente, pero pues ya creo que el antecedente está muy marcado y políticamente todo muy manejado.
Va a haber un valiente que diga, sí, se lo admito.
Pero no veo a los ministros de la Corte yendo en contra de esto. No, lo veo muy, muy, muy poquísima probable. Creo que van a tener que asumir que les van a recortar la pensión.
Oye, y ese supuesto de la retroactividad aplica a nivel nacional. O sea, se tiene que hablar reforma también aquí.
Fíjate, ahí Mario... nos dice el señor Luis Durán que hay que hacer pausa, pero sí me parece que esta es otra arista. Si ustedes consultan a la población abierta, pues obviamente hay un apoyo contundente y mayoritario para que les limiten estas pensiones. Contundente. Pero al establecerse el principio de que puedes echar abajo la retroactividad... Que Dios nos agarre
confesados. ¿Sí? Que puedes avalar la retroactividad. Sí,
sí, sí. La retroactividad está prohibida por la Constitución.
Sí.
O sea, a partir de este caso...
Siente precedente. Todo retroactivo.
Todo se puede, todo podemos revisar. Híjole, quién sabe a qué vayamos a llegar, ¿eh? Es riesgoso. Bueno, saludos a don Abel Mendoza. Por acá ando cerca del consulado americano, su servilleta. Igualmente, don Abel, ojalá que le vaya muy bien en su jornada. Él es conductor de taxi. Señor Durán, hacemos la pausa que usted nos solicitaba. Regresamos rapidísimo con más llamadas y comentarios. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo. Mi estimado Mario, llamadas del auditorio. Ahí te dejo el espacio con las llamadas.
Ay, me está llegando un fax, pero está medio borroso. Pues, ¿qué? ¿Sí alcanzas a leer?
Yo sí, lo veo muy claramente. Casi 30 años de trayectoria en el IMSS, actualmente, pues, no sé, como que he estado en Sonora, en Guanajuato, Marco Antonio Hernández Carrillo.
El nuevo delegado del IMSS en Jalisco.
Es el...
Así dice el fax.
Es el nuevo responsable del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Pues...
Mi duda es, ¿qué tan alta le dejaron la vara?
Pues con un brinco, ¿no?
Bueno, pues que nos digan los usuarios cotidianos del IMSS cómo está la cosa. Se vaya Carla López, ¿cómo sienten que hayan cambiado las cosas, mejorado el servicio?
Oigan, un paréntesis. Ya que medio metimos metáfora deportiva. ¿Vieron el nuevo chavo que rompió un récord en los 200 metros y que le ganó a que ya le ganó, que batió el récord de Usain Bolt. Mira, un australiano que se llama Goat. Agárrenlo ese cuate. Yo creo que muchos políticos andan y dicen, ah, que los debe ser uno para robar y correr así de rápido.
Robar y correr así de rápido.
Que no te agarren, pues. Aguas con ese. Me llamó la atención ahorita que decías de salto, pues, porque se estuvo difundiendo. Bueno, claro, entre eso y el taekwondoín tapatío, un chavito que acaba de ganar su tercera medalla. Qué buenas noticias. Da gusto ver así a chavos tan exitosos.
A mí de pronto hasta se, porque me enteré. ¿Cómo se llama? Goat. ¿Cómo?
¿Eh?
Goat. A ver cómo se escribe. Y así se escribe. Goat. Es debe ser una versión así medio australiana de José José, porque es Goat. Nada más que el nuestro cantaba. Este muchacho tiene 18 años.
No es una bala. O sea, para los 18 años, haber superado un récord de Usain Bolt, te dice todo. ¿Se acuerdan de ese cuate jamaiquino?
Sí, cómo no,
jamaicano. Que lo ves y dices, va volando ese cuate, o que nomás le apretaba el botoncito y las patitas nomás sabían que volaban.
Bueno,
cierro paréntesis. Vámonos a las llamadas telefónicas. Héctor González dice, la plaza de Temajac está muy dañada en el piso. Carlos Delgadillo, Mario, ¿por qué dicen que con Lemus se ha desdibujado el Estado? No, me le acomode. Dije que con Lemus el partido no es como era, tan sólido como era
tan,
con Alfaro.
Tan protagónico.
Exacto, como partido político. No, Pablo Lemus se ha dedicado a la administración pública, no se ha dedicado como en su momento fue Alfaro, que incluso fue coordinador del partido. Pero sí, no me la pase por ahí. Ana Rosa Miramontes dice que en Zapopan una semana sin agua. ¿En la Martinica.
Ah, pues ahí está a nuestro amigo Ismael Jauregui Castañeda, director del CIAPA, que aquí nos dijo, yo voy a pedir que reporten todo. Ah, pues ahí está el reporte, la Martinica, una semana sin agua.
Jorge Serrano, Mario, ¿a quién mencionaste del caguamas o por qué? Don Jorge.
Ya ve que a Mario le gusta poner nomás.
No.
Mario le encanta estar echando carrilla. Pero,
¿yo?
No.
No. Ah, o sea, sí. Pues si al cuate lo toman todos los días echando caguamas, pues ¿cómo le vas a decir? Pues el caguamas.
Jorge Álvarez Maínez. Por si estaba confundido.
Alberto, que por cierto se corrió más rápido que Goat aquella vez del evento.
Cuando
del
se meeting. Empezó a caer el escenario.
Alberto Martínez, pregunten si el pueblo quiere que MC siga gobernando. Y Benjamín García dice, MC votó a favor del Plan B y eso fue el error, porque debe ser partido de oposición, no de comparsa.
Bueno, pues ahí están las opiniones, siguen llegando. Nos queda todavía un poco más de un minuto. Yo voy a aprovechar para leer algunos mensajes que amablemente nos comparten. Brenda Ochoa Machain, he tratado de registrar mi línea telefónica en varias ocasiones y en diferentes días. Cuando estoy a la mitad del proceso, aparece un letrero que pide que lo intente más tarde. Bueno, pues ahí está ese problema. Marco Antonio Hernández Carrillo es quien llega a titular de NIMS Jalisco, así es. José Arévalo nos escribe desde la Ciudad de México. La ley de las pensiones doradas ya entró desde esta quincena y ya llegó más baja la pensión en este último pago. No. A algunos les recortaron más del 50% de una manera totalmente arbitraria y pasándose la Constitución por donde ya saben. Dice, saludos.
Oye, rólame ese mensajito, está bueno.
¿Cómo no? ¿De José Arévalo?
O sea, a nivel federal.
Sí, pues es, la reforma es constitucional en todo el país.
Pero a nivel federal.
Sí, nos despedimos esta mañana deseándoles un excelente jueves.